Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda la diligencia en por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Bueno, me parecía pertinente esta predicación, y sobre todo por el título, restaurando, renovando nuestra fuerza espiritual, porque comenzamos un nuevo curso, ¿verdad? Ya creo que han comenzado en las universidades, creo que han comenzado en los colegios y también en las iglesias, ¿no? Nos ponemos en marcha en la escuela dominical, nos ponemos en marcha en la evangelización, nos ponemos en marcha con los jóvenes. Por eso creo que me parecía muy oportuna esta predicación. Mirad, y como introducción, creo que estaréis de acuerdo conmigo que la vida cristiana debería ser caracterizada por un tremendo vigor o fuerza espiritual. Pero la dolorosa realidad es que muchos creyentes en ocasiones y más veces de las que quisiéramos, podemos llegar a manifestar muy poca vitalidad. Muy poca vitalidad. A veces podemos andar tristes. ¿Quién no está triste en algún momento? Podemos andar tristes, desanimados, preocupados y hasta inclusive derrotados en la vida cristiana. A veces sentimos que es muy difícil seguir al Señor y obedecer su palabra. Experimentamos muy poco gozo espiritual y, por lo tanto, damos una mala impresión. Y esto también es muy importante. Damos una mala impresión. Damos un testimonio que deja bastante que desear de nuestra vida cristiana. Claro, esto no debe ser así, ¿verdad? Esto no debe ser así. La Biblia indica que hay muchas razones por la cual deberíamos experimentar una tremenda fuerza espiritual a la par que vivimos como creyentes. Pues bien, vamos a considerar algunas de estas razones por las que no solo encontramos en este pasaje que hemos leído, sino que también las encontraremos y haremos referencia a ellas en otras partes de la Escritura. Mirad, la primera razón la encontramos en este pasaje. Dice que el nuevo nacimiento nos concede participar de una naturaleza espiritual de gran vitalidad. El nuevo nacimiento nos concede participar de una naturaleza espiritual de gran vitalidad. Y participar quiere decir que, en un sentido, los cristianos experimentamos una cualidad o cualidades que Dios tiene, pero sabiendo que hay muchas cualidades que Dios tiene y que los cristianos no tienen, ¿verdad? Eso es obvio, ¿verdad? Pero bueno, hay también que repetirlo. Mira, Pedro, en este pasaje que hemos leído, se atreve a decir que es una naturaleza divina. Dice en el versículo 4, por medio de los cuales nos ha dado gracias preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Por eso digo que el nuevo nacimiento nos concede participar de una naturaleza divina. Y naturaleza que nos ha sido concedida mediante el conocimiento de Jesús, como nos recuerda el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Está hablando de su Hijo Jesús, ¿verdad? Conocimiento, como digo, naturaleza divina que nos ha sido concedida mediante el conocimiento de Jesús. Pero mirad, este conocimiento al que Pedro está haciendo referencia es algo más que un conocimiento superficial. Es algo más que un conocimiento superficial de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. Y como dice, por ejemplo, el comentarista Douglas J. Moo, comentando este verso, dice que la participación en la naturaleza divina consiste especialmente en la nueva capacidad para resistir el pecado que recibimos por medio de nuestra unión con Cristo y la morada del Espíritu Santo en nosotros. Esa es, sobre todo, en la forma en que participamos o en que Dios nos ha concedido esa naturaleza divina, ¿vale? La participación de esa naturaleza consiste en la nueva capacidad para resistir el pecado que recibimos por medio de nuestra unión con Cristo y la morada del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, esta naturaleza divina que nos ha sido dada debe manifestarse en nosotros pues en una gran vitalidad. Somos participantes, tenemos parte de esa naturaleza divina. Y eso es importante que lo conozcamos. Pedro lo está diciendo aquí, ¿vale? La segunda razón por la que debemos experimentar también fuerza espiritual la encontramos, pues mira, en la misma presencia del Espíritu Santo. En la misma presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en cada creyente. Dios vive en nosotros, por medio de la tercera persona, que es el Espíritu Santo. Y vive, pues, para darnos el poder que necesitamos para vivir nuestra vida cristiana. Sin el Espíritu no podíamos agradar a Dios. Por eso necesitamos al Espíritu Santo para poder agradarle. Eso debe darnos también una buena fuerza espiritual. Mira, esto es lo que también le decía Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Que seamos también conscientes, tenemos el Espíritu de Dios, Dios mismo morando en nosotros, que nos capacita para poder agarrarlo. Y eso también nos tiene que dar una gran fuerza espiritual. La tercera razón por la que debemos experimentar fuerza espiritual también la encontramos en las promesas de Dios. Y Pedro las describe como el versículo 4 que hemos leído. Preciosas y grandísimas promesas que nos han sido dadas por el conocimiento de Jesús. Preciosas y grandísimas promesas. Mirad, y estas promesas creo que deben alentarnos mucho espiritualmente. Mirad, estas son algunas de ellas. En la Escritura hay muchas, ¿verdad? Y qué bueno es que las conozcamos. Yo voy a nombrar algunas. Por ejemplo, Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta que venga Jesús, hasta el día de Jesucristo. Otra promesa, Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en la gloria en Cristo Jesús. Suplirá todo lo que os falta. Eso también es una promesa, que también creo que es importante que las conozcamos. Mateo 6:33, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y la ropa, la comida, os será añadida. Esto también es una promesa. El problema con esta promesa es que primero buscamos lo añadido y luego el reino de los cielos. Y claro, lo hacemos al revés. Romanos 8:28, otra promesa. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas. La enfermedad también. Sí, sí, la enfermedad también. Aunque no lo entendamos. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué tengo yo esta enfermedad si toda la vida me he estado cuidando? ¿Por qué a mí? A veces son preguntas que igual a lo mejor no tienen respuesta. Las tendremos cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Pero todas las cosas les ayudan bien. Las buenas, pero las malas también. Las malas también. Y qué importante es que conozcamos todas estas promesas. Para que podamos disfrutar de esa vitalidad, de esa fuerza espiritual. La cuarta razón, mira, la encontramos en la comunión con Dios. En la comunión con Dios. Y qué privilegio, ¿verdad? Como acabamos de hacer, como han hecho, por ejemplo, Israel y Cibi, hablar con Dios. Como ha hecho Loli, hablar con Dios. Como ha hecho Claudia, orando. Qué privilegio poder hablar con Dios. Compartir nuestras vidas con Él, ¿o no? Qué privilegio, ¿verdad? Dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Qué bueno, ¿verdad? La quinta razón por la que debemos experimentar fuerza espiritual la encontramos en nuestro alimento espiritual. ¿Qué es? ¿El pan que hemos comido? Si pensamos que el pan es el cuerpo de Jesús, sí. Lo encontramos en nuestro alimento espiritual. Y es que Dios ha provisto un gran alimento espiritual. De eso también nos recuerda el apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ello crezcáis para salvación. Si es que realmente habéis gustado de la benignidad del Señor. Es decir, Él nos sostiene y fortalece espiritualmente. Y a ello también hace referencia al conocimiento. En el versículo 5, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, ¿verdad? Conocimiento. Por consiguiente, creo que el creyente, con todo esto, todas estas razones que hemos dado, debería estar rebosando. ¿Estáis de acuerdo? Rebosando vitalidad espiritual, fuerza espiritual. No tendríamos que andar como pobrecitos, ¿verdad? Deberíamos estar rebosando fuerza espiritual. Sin embargo, en demasiados casos, pues no se da. Y la pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no se da? ¿Por qué no estamos rebosando de fuerza espiritual? Y bueno, pues ¿qué podemos hacer para restaurar ese vigor espiritual? Bueno, pues ese es el tema que quiero tratar en esta ocasión. Y para ello deberíamos hablar, en primer lugar, la pérdida de vigor espiritual. Y es que si Dios nos ha dado tantas cosas para fortalecer nuestra vida espiritual y sin embargo andamos con muy poco vigor espiritual, debe ser porque hay una pérdida de vitalidad espiritual en nuestras vidas. Somos como una llanta que se desinfla constantemente. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué está causando esta pérdida de poder espiritual? Pues mira, en primer lugar, eso ocurre porque no vivimos una vida de fe. No vivimos una vida de fe. Juan afirma que lo que nos ayuda a vivir vidas victoriosas es nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál? nuestra fe, nuestra fe. Pero no olvidemos que, sobre todo, ¿quién es el objeto de nuestra fe? Todos, mira, todas las personas, inclusive los incrédulos, tienen fe en algo. Unos tienen fe en sí mismos, otros tienen fe en la familia, otros tienen fe, yo qué sé, ¿no? Pero nuestra fe, ¿quién es? Nuestra fe no es tanto mi fe, sino el objeto de mi fe. ¿Cuál es el objeto de nuestra fe? Cristo Jesús. Nuestra fe en Cristo Jesús. ¿En quién es el objeto de nuestra fe? Eso es lo que dice también 1 Juan 5, 6. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ese es el que vence al mundo. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. No, acordámonos que tenemos... ¿Cuáles son los tres enemigos del creyente? El mundo, el demonio y la carne. No podemos vencer al mundo si no creemos en Jesús. ¿Quién es el que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y a veces me pregunto, bueno, pues si yo tengo fe en el Hijo de Dios, ¿por qué a veces me dejo vencer por el mundo? Estamos en ello, ¿vale? Y es que la fe es el vínculo espiritual que nos une a Dios y por medio del cual podemos recibir un tremendo vigor o fuerza espiritual. Dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación. Sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe. Y es que mientras nuestra fe no sea firme, no hay nada que podamos hacer. Mientras nuestra fe no sea firme, no hay nada que podamos hacer. Y si tuviéramos fe como un simple grano de mostaza, podríamos hacer cosas sorprendentes. Y nada nos sería imposible, como dice el Evangelio de Mateo. Y añade, y es que ninguna tarea encomendada por el Señor va a ser imposible de realizar cuando la persona que recibe el mandato está o permanezca en contacto continuo y confiado con el Señor. Si el Señor te va a encargar algo, ten por seguro que te va también a capacitar para que lleves a cabo esa tarea. ¿Lo creéis? Tienes que creerlo también por fe. ¿Eh? El Señor, cuando Yeray ocupe esta responsabilidad del pastorado de la iglesia, le va a dar dones y le va a dar la capacidad, estoy convencido, de llevar a cabo esa tarea. Y ninguna carga, ¿verdad? Será demasiado difícil de soportar, porque para Dios todas las cosas son posibles. Amén. Como dice Mateo 19:26, por ello es que la promesa de que nada os será imposible es una promesa condicional, solo válida dentro del marco de la voluntad de Dios. Con Dios todo es posible, sin Dios es más complicado. Por eso con Dios, como digo, nada os será imposible es algo condicional, porque solo va a ser válido dentro del marco de la voluntad de Dios. Por ello es que la fe... Dice la Escritura que mueve montañas, ¿verdad? Mueve montañas. Y como digo, no es fe en uno mismo, ni mucho menos fe en la fe, sino fe en Dios, porque para Dios nada hay imposible. ¿Lo creéis? Por ejemplo, ¿os acordáis del pasaje de Pedro caminando por las aguas? Jesús dijo, Pedro, ven. Y Pedro, mientras estaba mirando a Jesús, oye, el tío, perdóname la expresión, estaba caminando por agua. No se hundía. ¿Cuándo se comenzó a hundir? Cuando dejó de mirar a Jesús. Empezó a levantarse un viento y dice, ¡ay, va, que se ha levantado viento! Y apartó la mirada de Jesús y se empezó a hundir. Fe. Perder de vista a quién tenemos que mirar. A quién tenemos que mirar. Bueno, la segunda razón de pérdida de vigor espiritual, pues mira, es no permanecer en Cristo. No permanecer en Cristo. En Juan 15, por ejemplo, el Señor se compara a él es la vid. Y nosotros, aquí en Navarra diríamos el sarmiento, los sarmientos, las ramas, ¿vale? Y él afirma que los discípulos eran como pámpanos, como ramas, Y para gozar de vigor, la rama solo necesita quedar unida al tronco. Y también así creo que es la vida cristiana. La clave es quedar unido a Cristo. Y el resultado será abundante fruto espiritual. Dice Juan 15, 2, 5 y 8. Todo pámpano rama que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El que permanece en Cristo y Cristo en él, este lleva mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. O sea, sin Cristo es imposible que podamos llevar fruto. ¿Por qué? Porque Él es quien nos capacita para poder llevar fruto. En tercer lugar, la pérdida de vigor espiritual se produce porque no nos alimentamos espiritualmente. ¿Cómo andamos con eso? ¿Todos los días acudimos a la Escritura para alimentarnos espiritualmente? ¿O acudimos de vez en cuando? Y es que no olvidemos que Dios nos ha provisto de abundante alimento espiritual, ¿eh? Abundante alimento espiritual. Y es que creo que la Biblia es todo un manjar, amén. Un manjar, un banquete de alimento nutritivo. El problema es que no nos alimentamos de ella. Si no leemos la Biblia, somos como niños que no queremos comer. O si la leemos, no recibimos el sustento espiritual, pues porque no meditamos en lo que estamos leyendo. Tampoco sirve de nada que vayamos a hacer el devocional. Leemos un pasaje de la Escritura de prisa y corriendo y no meditamos en él. ¿Qué es lo que estás aprendiendo? ¿De qué forma el Espíritu te está hablando? ¿Y de qué sirve que conozcamos, el alimento espiritual, que conozcamos la Escritura, si luego no la aplicamos a nuestra vida? ¿De qué sirve? De eso habla también Santiago, ¿no? No solo hay que ser oidor, hay que ser hacedor. Hacedor. Que el que es oidor, ¿verdad? Es como si tuviera una fe, sí, tiene fe en la palabra, pero si no es hacedor sería una fe muerta, ¿verdad? De eso habla, por ejemplo, el autor de Hebreos, y les advertía del peligro en el que estaba. Hebreos 5, 12, 13. En realidad, a estas alturas ya deberían ser maestros. Sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles los principios más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia. Es como un niño de pecho. ¿Qué les pasaba a los hebreos? Dice, hombre, habían conocido a Jesús y ¿qué estaban haciendo? Se estaban volviendo a la sinagoga. Dice, pero ¿qué estáis haciendo? Es lo mismo también, que nosotros leemos la palabra de Dios, oye, y no crecemos en ella, y siempre estamos en lo mismo. En cuarto lugar, la pérdida de vigor espiritual también se produce porque sembramos para la carne. Me pregunto y os pregunto, ¿alguna vez habéis sembrado para la carne? Creo que a veces como creyentes, en vez de vivir vidas de obediencia a Dios, procurando andar en el Espíritu, pues ¿qué pasa? Que nos dejamos engañar por las cosas del mundo y terminamos, ¿qué? Pues alimentando a la carne. Claro, esto produce un gran debilitamiento espiritual. Por todo ello, pues no podemos esperar gozar la vida cristiana y tener vidas victoriosas si constantemente estamos sembrando para la carne. Gálatas 6:8. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y es que a veces cuando sembramos para la carne, ¿verdad? Según qué cosas, qué gusto nos da. Pero es un gusto momentáneo. Y si quieres que volver a tener, pues tienes que volver a sembrar. Eso es un gusto momentáneo. Eso es sembrar para la carne. En quinto lugar, perdemos fuerza espiritual cuando, mira, pues entristecemos al Espíritu Santo. Creo que este es otro factor que produce debilitamiento espiritual. Pablo lo menciona, por ejemplo, en Efesios, en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 30. Y no contristéis al Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y es que, por ejemplo, nuestra falta de fe que hemos hablado, nuestra falta de comunión con Cristo, nuestra falta de alimento espiritual y nuestra siembra para la carne, todo esto lo que hace es entristecer al Espíritu Santo. Y por ende, pues no podemos gozarnos de su poder en nuestras vidas. Bueno, con todas estas cosas que hemos hablado, ¿no? Estas razones de por qué no gozamos de una vitalidad espiritual, la pregunta es, ¿va a seguir siendo esa nuestra condición espiritual? ¿Vamos a quedar en esta condición espiritual? ¿Cuál es la solución? ¿Cómo retomamos nuestra vida? ¿Cómo dejamos ya de sembrar para la carne y sembrar para el espíritu? ¿Cuál es la solución? Aquí llegamos al segundo punto, la restauración. La restauración del vigor espiritual. ¿Y cómo podemos restaurar nuestro vigor espiritual? Mirad, hay ciertos pasos que creo que son necesarios tomar. Primer paso, reconocer nuestra debilidad espiritual. Reconocer nuestra debilidad espiritual. Y reconocemos nuestra debilidad espiritual haciendo un autoanálisis muy honesto, pues mira, evaluando nuestra vida espiritual, nuestra experiencia en la vida cristiana. Y para ello, pues tendremos que hacernos ciertas preguntas importantes. Primera, oye, ¿estoy creciendo espiritualmente? Es decir, ¿estamos creciendo espiritualmente? ¿Noto ahora que tengo más poder de Dios? ¿Noto ahora que me cuesta menos que obtengo más victoria en la tentación? ¿Estamos realmente creciendo espiritualmente? ¿Conocemos más a Dios ahora? Y si conocemos ahora más a Dios, porque leemos más las Escrituras, ¿estamos practicando ese conocimiento? ¿Logramos vencer las cosas del mundo? ¿Vivimos o estamos viviendo vidas de gran gozo y triunfo espiritual? ¿Testificamos a otros con autoridad? ¿Sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas? ¿Nos conformamos con sacar un aprobado o un notable con aquello que Pedro nos dice que debemos añadir a nuestra fe en los versículos 5 al 7? Cuando deberíamos buscar, en vez de un aprobado, un notable, un sobresaliente, es decir, ¿nos conformamos con sacar un notable en virtud? Añadid a vuestra fe virtud. ¿Nos conformamos con sacar un notable en virtud cuando podemos sacar un sobresaliente? ¿Nos conformamos con sacar un notable en conocimiento cuando podemos conocer mucho más? ¿Nos conformamos con sacar un notable en dominio propio? ¿Cómo andamos del dominio propio? Bueno, ahí andamos. Bah, no me puedo quejar. A veces domino y a veces no domino. Aprobado. ¿Nos conformamos con sacar un notable en paciencia? ¿Cómo andamos de paciencia? Yo, es una cosa que estoy trabajando mucho, ¿eh? Pero ¿cómo andamos de paciencia? ¿Nos conformamos con sacar un notable en piedad? ¿Nos conformamos con sacar un notable en afecto fraternal? Filadelfia. Yo amo a todos los hermanos, pero hay uno que... Claro, Dios te dice, sí, si hay uno, dice, pues, ¿cómo puedes amar? ¿Cómo puedes decir que me amas a mí, a quien no has visto? Y no eres capaz de amar a ese hermano que lo está viendo todos los días. ¿Cómo andamos en afecto fraternal? Y en amor, el amor ágape, el amor de Dios, ¿cómo andamos en amor? Mirad, creo que podríamos hacer una predicación de cada una de estas palabras, ¿eh? Una predicación de cada una de estas palabras. Pero permitidme unas pequeñas pinceladas de cada una de ellas. Virtud, en otras versiones, bondad. Bondad. Nos habla de excelencia moral. Así lo traduce, por ejemplo, la NTV. Excelencia moral, de poder moral. Como dice, por ejemplo, Samuel Pérez Millos. Él dice, comentando esta epístola, dice, podría decirse que el apóstol pide que la fe sea activa produciendo buenas obras delante de Dios y de los hombres. O sea, es decir, una fe vigorosa. Eso es excelencia moral. Una fe activa. Una fe activa, una fe que las personas que te ven dicen, vaya testimonio, efectivamente, yo quiero ser como esa persona porque tiene unos valores muy buenos. O por ejemplo, mirad, Simón J. Kistemaker, también en su comentario de esta epístola, él añade y dice que debemos reflejar esta virtud en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la bondad es una virtud de Dios, es un atributo de Dios. ¿Vale? Es un atributo de Dios. Y es que nuestra conducta diaria debe ser una demostración de excelencia moral. Debe ser una demostración de excelencia moral. El conocimiento, pues mira, se trata de tener una mente que pueda discernir en toda ocasión y circunstancia la voluntad de Dios. ¿Y cómo conocemos la voluntad de Dios? A veces podemos decir, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Por ejemplo, un joven. Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué es lo que quieres que haga? Y igual a lo mejor ese joven, pues, resulta que está siendo un poco rebelde con sus padres. Y dice, hombre, honra a tu padre y a tu madre, primero, hijo mío, esa es la voluntad primera para ti, hijo, honra a tu padre y a tu madre, para que todo, ¿verdad? Y para que, fíjate, para que tengas, fíjate qué promesa, ¿eh? Para que tengas larga vida. Pero la mayor parte de las veces, ¿verdad?, conocemos, sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas porque viene aquí. No siempre, ¿eh? No siempre. Y en cuanto al conocimiento, ¿verdad?, pues si queremos tener conocimiento, para ello se requiere una constante lectura y meditación en la palabra de Dios. Lo he preguntado muchas veces, ¿eh? Lo vuelvo a preguntar. Creo que por lo menos cada año, deberíamos leer toda la Biblia. O sea, es decir, si llevas 30 años de creyente, deberías haberte leído la Biblia 30 veces. No quiero preguntaros, ¿eh?, si os habéis leído la Biblia entera. Dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Pues mira, controlarse a uno mismo. No solo en lo que tiene que ver con carácter, dominio propio, no saltar cuando te pinchan, que a veces es una cosa que yo también estoy trabajando, a mí me cuesta poco cuando me pinchan saltar. Es dominio propio, pero no solo en el carácter, sino también en lo físico. Dominio propio, por ejemplo, con los alimentos. Pues ya, uno también se tiene que controlar con ello. ¿Por qué? Porque si no, luego pues empiezan a crecer la barriguita, a salir, en fin. Uno también se tiene que cuidar con eso. Eso también es dominio propio. Eso también es dominio propio. Paciencia. En otras versiones, constancia, perseverancia. Es decir, capacidad de soportar una carga sin abandonar en el esfuerzo. Piedad. Pues es la vida en relación con Dios, basada en el respeto reverente ante quién es Él. Por ello le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:8, la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Y en la venidera. Reverencia a Dios, adoración a Dios. Afecto fraternal y amor. Afecto fraternal, pues el amor Filadelfia, ¿verdad? Y el amor agape. Mirad, y esto no solo habla del amor al hermano, incluye también el amor al prójimo, ¿lo creéis? Al prójimo. Porque con ello estamos cumpliendo lo que es el resumen de los 10 mandamientos. Mateo 22, 37 al 39. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y más grande mandamiento. Y el segundo, semejante a este. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto se cumplen la ley y los mandamientos. Y creo que todo esto nos tiene que llevar a un profundo quebrantamiento delante de Dios, que creo que es el primer paso en la restauración espiritual. Hemos dicho, el primer paso era reconocer nuestra debilidad espiritual. El segundo paso, pues mira, restauramos nuestra fuerza espiritual cuando deseamos, cuando realmente deseamos una vida cristiana de poder. Yo creo que si os pregunto, oye, ¿deseáis una vida cristiana de poder? Todos creo que me diríais que sí, ¿no? ¿Quién no desea una vida cristiana de poder? Pues hay que desearla, ¿eh? Hay que desearla, ¿vale? Porque mirad, una vez que hemos hecho análisis de nuestra vida personal, tenemos que preguntarnos si es que realmente queremos cambiar. Porque a veces igual a lo mejor dice, mira, pues estoy bien así. Estoy bien así. Pero bueno, realmente si queremos progresar, queremos rebosar de fuerza espiritual, bueno, queremos solucionarlo, queremos cambiar. No vaya a ser que estemos satisfechos con la condición con la que tenemos. Mirad, Jesús tuvo que hacerle una pregunta interesante a un paralítico en la fuente de Bethesda, al que le preguntó Juan 5:6, ¿quieres ser sano? Qué pregunta, ¿eh? Qué pregunta, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? También nos puede preguntar a nosotros, oye, ¿realmente queremos cambiar? ¿Queremos crecer? ¿Queremos cambiar nuestra condición espiritual? ¿Estás satisfecho de cómo estás? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres cambiar? Mirad, si este hombre sanado más tarde se encontró con Jesús en el templo y le dijo estas palabras, Juan 5:14, mira, has sido sanado, no peques más. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y aunque no siempre las enfermedades nos vienen como resultado de un pecado personal, como aquel ciego de nacimiento, por ejemplo, en Juan 9:1-3, a veces sí lo es. A veces nuestra enfermedad nos viene como consecuencia de pecado. Una persona que se fuma un paquete al día, en fin, a veces sí lo es. Y por ello es que el pecado es un freno que apaga ese buen deseo que tengamos de vivir vidas cristianas con poder y de poder experimentar de una forma personal, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, inclusive la enfermedad. Inclusive la enfermedad. Y con eso no estoy diciendo que si yo voy a estar orando para que el Señor me sane, pues el Señor me vaya a sanar. Porque el Señor te puede sanar o no, sino cómo estoy viviendo esa enfermedad. O sea, es decir, aún en la enfermedad tengo el sustento, el poder de Cristo que me fortalece. En tercer lugar, restauramos nuestra fuerza espiritual cuando analizamos la causa, la causa que nos está debilitando. Es que si deseamos cambiar, tenemos que analizar cuál es la causa de nuestro debilitamiento. Y para cada creyente podría ser diferente. Tenemos que usar las 5 puntos mencionados en el primer punto que os he nombrado. Es decir, si no, porque para algunos es no vivir una vida de fe, para otros no permanecer en Cristo, para otros no alimentarse espiritualmente, para otros porque están entristeciendo al Espíritu Santo y para otros sembrar para la carne. Y cuando la hemos analizado y vimos cuál es la causa, pues tenemos que ser honestos con Dios y también con nosotros mismos. Entonces, ¿dónde tenemos que poner toda nuestra diligencia? Pues cada uno puede ser en cada uno de los puntos que he nombrado, ¿vale? O sea, puede ser falta de fe, falta de comunión con Cristo, falta de una buena alimentación, falta de agradar al Espíritu Santo, o falta de decir no a la carne, falta de virtud, o falta de conocimiento, o de dominio propio, o de paciencia, de piedad, falta de afecto fraternal, falta de amor, etcétera. Es decir, uno tiene que saber dónde tiene que poner, dónde tiene que poner toda su fuerza, ¿verdad? Y por último, restauramos nuestra fuerza espiritual cuando, mira, corregimos eso, corregimos nuestra forma de vida. Cuando corregimos nuestra forma de vida. Una vez que sepamos cuál es la causa o causas de nuestro debilitamiento, necesitamos corregir nuestra forma de vida. Que como en tiempos de Pedro, pues actualmente en la iglesia hay mucha gente que no muestra el tipo de comportamiento piadoso, tristemente, que Dios desea. Y esa actitud apática hacia la piedad, sean cuales sean las causas, no vivir una vida de fe, no permanecer en Cristo, etcétera, no alimentarnos espiritualmente, pues eso al final también puede hacer mucho daño en la iglesia porque puede contagiar al creyente más comprometido. Puede contagiar al creyente más comprometido. Porque es fácil dar por sentado la gracia de Dios y confiar que uno ya es salvo, en cuanto a lo que ya parece que todo está hecho, cayendo con ello en la actitud, por ejemplo, de ese poeta romántico del siglo XVIII, Ernest Haeckel, que instantes antes de morir, dijo además con sarcasmo, Dios perdonará, ese es su trabajo. Y por ello es que también Pedro quiere darnos una advertencia en cuanto a esta pereza espiritual y les recuerda a sus lectores y nos recuerda a nosotros, Dios no lo va a hacer todo por nosotros. Es verdad que nos capacita, pero Dios no lo va a hacer todo por nosotros. Afirmando a sus hermanos y también a nosotros que tenemos a nuestra disposición un poder espiritual extraordinario. Lo hemos leído en los versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice, por medio de los cuales nos han sido dadas dadas preciosas y grandísimas promesas para que por esas llegase a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, tenemos a nuestra disposición un poder espiritual extraordinario, como hemos leído en los versículos 3 y 4. Y que echando mano de esos recursos espirituales extraordinarios que Él ha dispuesto para nosotros, esas preciosas y grandísimas promesas, nos exhorta, y los exhortaba a sus hermanos y también nos exhorta a nosotros, a usar esos recursos pues para que podamos crecer en santidad. Y buscar activamente la madurez espiritual, como también nos recuerda en este pasaje que hemos leído en los versículos 5 al 7. Y nos promete que esa búsqueda de piedad nos va a abrir las puertas del reino eterno de Dios. Es decir, debemos buscar la madurez espiritual si queremos ser recibidos en el reino de Dios eterno. Segunda de Pedro, versículos 10 y 11. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor Jesús, de nuestro Señor y Salvador Jesús. Hay una parte que a nosotros nos toca hacer. Es verdad que Dios nos capacita, pero hay una parte que a nosotros nos toca. Por eso dice, añadid a vuestra fe una fe que ya tenéis. ¿Verdad? La fe de la salvación es un don que también Dios nos ha concedido. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Eso es algo que nosotros tenemos que trabajar, algo en lo que nosotros tenemos que esforzarnos y Dios no lo va a hacer por nosotros. Y si queremos crecer espiritualmente, queremos tener poder y vigor espiritual, tenemos que añadir, que hacer este tipo de cosas. Termino, concluyo. Si hacemos esto, si corregimos en nuestro andar con Dios, pues aquello que no está bien, y hoy hemos nombrado bastantes cosas, aquello que no está bien, creo que sentiremos una nueva vitalidad espiritual y lograremos mayor avance en nuestra vida cristiana. Lo hemos leído en el versículo 8, pero yo lo voy a leer en la NBI. Dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesús y evitarán que sean inútiles e improductivos. Si yo estoy trabajando, dice, mira, tengo falta de paciencia y estoy trabajando la paciencia. Mira, tengo falta de dominio propio, estoy trabajando el dominio propio. Mira, tengo falta de fe. Pues también está bien que le digamos, Señor, aumenta mi fe. O tengo falta de afecto paternal, Señor, ayúdame a amar a ese hermano que me cuesta. Si estamos trabajando esto, es muy difícil que Satanás y el mundo nos engañe. Es muy difícil y estaremos creciendo. Y el Señor lo estará obrando, estará haciendo aquella parte que tú no puedes hacer, pero que Él hace. ¿Sí? Bueno, termino. No sin hacer referencia a las palabras de Pedro en los versículos 12 al 15 que hemos leído. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Os tengo por justo en tanto que estoy en el cuerpo, el despertaros con una amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria. Tener memoria. Qué importante la memoria de estas cosas. Tener memoria de estas cosas. Es decir, Pedro, sabiendo que su muerte está cercana, nos recuerda todas estas cosas de las que ha hablado en los versículos 1 al 11. Cosas que seguramente ya conocemos, al igual que los lectores de Pedro en aquel tiempo ya conocían, como dice en el versículo 12. Pero enfatizando que el tiempo que les quedaba a ellos y que nos queda también a nosotros, es un tiempo limitado, No sabemos cuándo el Señor nos va a llevar. Es un tiempo limitado. Pues que podamos aprovecharlo corrigiendo en nuestro andar con Dios todas aquellas cosas que nos impiden vivir una vida piadosa. Versículos 14 y 18 dice, procurando con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz, creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesús. Pues amén. Que el Señor nos ayude, que esta exposición de este pasaje y de otros pasajes que hemos leído, pues que nos ayude a que en este curso que comienza, que nos pongamos en marcha y que tratemos de solucionar aquello que no está bien en nuestras vidas y que enfoquemos en aquellos que nos en aquellas cosas que nos cuesta, ¿verdad?, arrancar, ¿no? Sabiendo que el que está en nosotros, ¿verdad?, con Cristo sí podemos. Sin Él, difícilmente podemos llevarlo a cabo. Amén. Pues nos ponemos de pie, tenemos un tiempo de oración y aquí